Hacer el diagnóstico de la COVID-19 lo antes posible es uno de los retos que tenemos en esta crisis sanitaria. Sobre los nuevos métodos para hacerlo se va a hablar esta tarde a partir de las 8:15 en el canal de YouTube del CSIC. Diferentes expertos van a hablar de esta cuestión, moderados por un hombre que es un gran divulgador y uno de nuestros grandes expertos en genética de este país, el doctor Lluís Montoliu. Doctor Montoliu, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Un placer estar con vosotros de nuevo.
Lo mismo le digo, doctor. Bueno, ¿qué tiene que ver la genética en esto de la COVID-19?
Pues tiene que ver mucho porque este coronavirus que tantos dolores de cabeza nos trae, pues sigue teniendo un material genético y lo estamos utilizando, este material genético, tanto para diagnosticar su presencia como para intentar luchar contra él.
Es verdad que no todo el mundo se ha infectado igual, también depende mucho de la dosis de virus que uno recibe, pero es verdad que ante la misma dosis de virus hay personas que han reaccionado de una manera y otras que han reaccionado de otra. ¿Podríamos hablar de que la genética nos predispone a pasar el COVID con más o menos síntomas?
Bueno, el coronavirus no va a ser distinto a cualquier otra infección o enfermedad. Todos nosotros somos afortunadamente genéticamente distintos y eso hace que tengamos diferente sensibilidad a poder desarrollar una enfermedad, a ser infectados por un virus, y eso hace que ante aparentemente el mismo inóculo de cantidad de virus, pues dos personas en una misma familia, pues se han dado muchísimas familias, una pareja que conviven en el cual un miembro de la pareja se ha infectado y el otro no. Y eso porque el virus encuentra en algunas personas la posibilidad de infectar más fácilmente que en otras. Precisamente esto es algo que varios proyectos de investigación en nuestro país y en otros países lo quieren investigar, porque si aprendemos qué es lo que le molesta al coronavirus para no poder infectar, pues igual lo podemos aprovechar para impedir que infecten la mayoría de las personas.
Hablábamos de la necesidad de diagnosticar cuanto antes y además con la mayor precisión a una persona que esté infectada del coronavirus. Sabemos que hay diferentes clases de test, los test rápidos, los PCRs, hay incluso en algunos países donde ya están utilizando perros que huelen la enfermedad de alguna manera. Pero a fecha de hoy, doctor, ¿podemos decir que ya existe un método de diagnóstico que sea fiable? No voy a decir tanto como al 100%, que esto casi es la perfección y no existe, pero por lo menos al 90%.
Bueno, como bien dices, el 100% en biología no existe, pero una grandísima sensibilidad sí que la tenemos. A ver, el método, por definición, de referencia que tenemos prácticamente desde el principio es el que hemos llamado popularmente de la PCR, ¿no?
Sí.
Y es un método que es muy robusto, es un método muy fiable, muy específico, que es capaz de detectar, fíjate, hasta un solo virus en una millonésima de litro, que esto es algo muy, muy sensible. ¿Cuál es el problema de este método? Pues que nos lleva de 3 a 4 horas poder completar pues todo el análisis, y evidentemente no se puede hacer de uno en uno, sino que se hace pues con muchas personas a la vez, con las muestras de muchas personas a la vez, y esto implica que la logística de la recolección de las muestras y la preparación de las mismas pues haga que entre que a una persona le toman la muestra y obtenga el resultado, pues puedan pasar varios días. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos test que sean igual de específicos o mejores, igual de robustos o mejores, pero que sobre todo sean muchísimo más rápidos. Y no me estoy refiriendo a los test rápidos que también mencionabas. Aquí hay que aclarar que la mayor parte de los test rápidos lo que intentan es averiguar si una persona ha estado infectada por el virus, y lo que miden es la presencia de anticuerpos en esa persona, que es como la señal de que el virus ha estado dentro de nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune ha reaccionado. Lo que queremos son sistemas directos de diagnóstico del coronavirus, tanto o bien de su material genético o bien de alguna proteína de su envuelta, que nos digan: esta persona en este momento tiene el virus. y esto lo queremos tener pues lo antes posible y lo más rápido posible y sobre todo lo más sencillo posible, que se pueda aplicar no solo en el grandes hospitales como el Hospital de la Paz de Madrid, sino que se pueda aplicar en cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier comarca, de cualquier pueblo. Y de esto hablaremos esta tarde con cuatro grandes investigadores que están lanzando propuestas muy diversas, innovadoras, muy distintas, que probablemente pues nos van a acercar a este deseo de tener nuevos sistemas de diagnóstico más sensibles, más eficaces, más sencillos y más directamente utilizables para la detección de este virus.
Desde luego va a ser un debate o un coloquio muy, muy interesante. A las 8:15 de la tarde, recuerdo a todo el mundo, en el canal de YouTube del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Yo creo que es muy importante que todos lo veamos porque, como digo, se van a decir cosas muy interesantes. Pero, doctor Montelieu, desde su campo, que es el de la genética fundamentalmente, claro, de este virus sabemos lo que sabemos y hay muchas cosas que seguimos desconociendo porque estamos ante un coronavirus nuevo. Se han dicho estas últimas semanas que afectaba más a los hombres que a las mujeres. E incluso alguien ha aventurado que hay razas que son, digamos, más sensibles al coronavirus. No sé si desde el punto de vista de la genética podemos abundar un poco en esta teoría o no tiene nada que ver.
Bueno, yo creo que hay que ser, como todo, prudentes a la hora de interpretar los datos. Yo creo que estamos en medio de la pandemia y afortunadamente en algunos países ya pues en fase descendente y saliendo de ella, pero el virus está todavía entre nosotros y es muy difícil analizar el impacto y cuáles son las consecuencias y los detalles de esta pandemia cuando uno está viviendo esa misma pandemia. Yo creo que tendremos que esperar a que haya pasado toda esta crisis sanitaria para analizar correctamente pues quién ha sido más infectado, menos infectado, si hay alguna relación con el género, si hay alguna relación con entre hombres y mujeres, si hay personas con una determinada constitución genética que han sido pues mayoritariamente más infectados que otras. Yo creo que estos son análisis que se están realizando hoy en día y en mi opinión yo creo que es prematuro todavía decidir ni concretar nada. Yo creo que lo importante ahora es que nos centremos en lo que podemos aportar y desde el CSIC, pues con estos cuatro investigadores, con Luis Blanco, con Laura Lechuga, con Javier Tamayo y con Pilar Marco esta tarde, pues vamos a intentar explicar que hay otros métodos, más allá de la PCR y más allá de los test rápidos, métodos sorprendentes que usan la luz, que usan pues procedimientos físicos, que usan procedimientos químicos, que existe mucho talento en nuestro país también que permite desarrollar estos nuevos métodos. Yo creo que es importante ver, transmitir a la sociedad que los investigadores, por supuesto, nadie de nosotros era experto en coronavirus, ¿no?, exceptuando unos poquísimos que llevaban investigando estos virus desde hacía años. Pero, en cambio, la comunidad científica, sin ser experta, se ha adaptado y cada uno de nosotros ha podido aportar lo poco o mucho que sabía de un tema para intentar acercarse, para intentar aportar algo a esta pandemia de la COVID. O bien en mejorar sistemas de diagnóstico, en intentar desarrollar vacunas o en intentar desarrollar tratamientos que logren luchar eficazmente contra esta infección.
Bueno, todos estos expertos que usted mencionaba, doctor, van a estar moderados por usted. Quiero decir que esto no es casual, por algo estará usted moderando este debate. Hay que recordar que otras veces que hemos hablado lo hemos hecho porque es usted uno de los máximos expertos que tenemos en nuestro país en la técnica CRISPR, las famosas tijeras genéticas de las que ya hemos hablado en alguna ocasión. En este caso, claro, me imagino que todos los expertos de este país, como bien indicaba, que tienen algo que ver con la sanidad, han estado trasteando con lo suyo, a ver si de alguna manera se podía echar una mano. Me imagino que usted habrá estado también dándole vueltas a lo de la tijera genética, a ver cómo se podía aplicar esto en el coronavirus.
Pues por supuesto, y te agradezco que te refieras a las herramientas CRISPR, porque son tremendamente versátiles y no podían faltar ante esta pandemia, ¿no? Efectivamente, las herramientas CRISPR, las que nos permiten cortar genes a voluntad de una manera muy específica, también se pueden utilizar para el diagnóstico. Hay varias variantes que se han lanzado desde Estados Unidos. Una de ellas,
sí,
a principios del mes pasado, llamada Sherlock, como el investigador, ¿no? Utilizan este acrónimo los americanos para referirse a esta técnica. Con Sherlock es posible, pues, determinar la presencia del coronavirus. Y también las herramientas CRISPR pueden usarse para atacar al coronavirus. Y este es un proyecto que, pues, felizmente nos han financiado en el CSIC. Gracias, y quiero resaltarlo, a las muchas donaciones que hemos recibido en la institución de empresas y de particulares, de ciudadanos de nuestro país que han donado, pues, parte de su dinero para la investigación a través de la plataforma de salud global de nuestra institución, del CSIC. Pues hemos recibido financiación y hemos creado un pequeño consorcio que estamos intentando utilizar las herramientas CRISPR como unas tijeras, pero no para cortar cualquier gen, sino para cortar el genoma del coronavirus, ¿no? Vamos a ir al centro, al corazón mismo del virus, y vamos a intentar cortarlo específicamente para degradarlo, para destruirlo, ¿no? Es un ataque directo al virus, y esto es lo que vamos a intentar desarrollar nosotros.
Meterle las tijeras al coronavirus, que ya sabemos, doctor, porque estos días, claro, hemos hablado muchísimo de no solamente de este COVID-19, sino de todos los virus, ¿no? Y nos hemos enterado que los virus, aunque están vivos, no son seres vivos. Yo tenía esa duda también, como absolutamente inexperta en esta materia. Yo también me he preguntado en algún momento si los virus tienen genes o cuál es el material genético de un virus.
Bueno, los virus es una agrupación de un material genético rodeado de una envuelta, pues, de lípidos y de proteínas. Son unas máquinas capaces de replicar y con independencia de que acordemos que estén vivos o no estén vivos, pues fijémonos la cantidad de problemas que son capaces de causar. Los virus necesitan obligatoriamente de un anfitrión, de una célula, de alguien para poder replicarse, y es ahí cuando empiezan a causar problemas. Son tan sencillos, están tan optimizados, que se han quitado de encima todo aquello que no necesitan porque lo toman prestado de la célula que infectan. Y es ahí donde nosotros podemos incidir, y muchos tratamientos pues inciden, ¿no? En intentar evitar que el virus entre en la célula para que se replique, y si ya ha entrado y no lo hemos podido evitar, pues en intentar evitar que se replique y que multiplique las copias. Porque cuando se replica, pues la célula acaba falleciendo, acaba muriendo y vierte todo su contenido, y todos los centenares o miles de nuevos virus salen a infectar a nuevas células, y esto es cuando se monta esa infección. Y bueno, las causas y las consecuencias las tenemos todos bien claras, ¿no? Como estamos viendo a las personas infectadas por este coronavirus. Por lo tanto, los virus hay que tenerles mucho respeto. Es un, desde el punto de vista biológico, y entiéndeme bien, es un prodigio, sí, de la naturaleza, porque es una máquina pensada para replicar en óptimas condiciones y que lleva muchos millones de años evolucionando para hacerlo así. Y ahora nosotros tenemos que aprovechar todo nuestro intelecto, todo nuestro talento, todo lo que conocemos para intentar evitar que este virus se encuentre cómodo, para intentar sobre todo evitar que entre en las células. Y si no podemos lograr que entre, pues y al final acaba entrando en las células, pues evitar que se replique. Y hacia ahí están, pues, muchas de las propuestas de investigación para futuros tratamientos. Sin olvidar, por supuesto, de la vacuna, que,
claro,
la vacuna que nos prevenga, que alerte a nuestro sistema inmune y que nos prepare con anticuerpos y con células, con glóbulos blancos que estén dispuestos a reaccionar inmediatamente cuando entren en contacto con el virus. Y esto es algo que espero tengamos pronto, y esto es algo que, como sabes, pues hay muchos proyectos, no solamente en España, sino en todo el mundo, pues encaminados a tener, a encontrar esta vacuna lo antes posible.
Vacuna que se está probando con muchísimas técnicas y a base de diferentes, en fin, procesos. Uno de ellos podría ser, doctor, estoy hablando por hablar, ¿eh? A lo mejor estoy diciendo una atrocidad, pero podría ser inocular el virus en las personas, la vacuna, pero el virus genéticamente modificado con esas tijeras genéticas.
Bueno, esto sería una posibilidad y mi compañero en el Centro Nacional de Biotecnología, Luis Enjuanes, junto con Isabel Sola, están desarrollando una de las propuestas más innovadoras de la vacuna contra el coronavirus. Ellos están utilizando bacterias para preparar una copia del genoma del virus y en la bacteria pueden modificarlas. Y estas copias del virus así modificadas, en las cuales retiran aquellos genes que son los causantes de los problemas, los causantes de la virulencia, y son capaces de generar lo que llamamos un virus atenuado, que será capaz de suscitar esa respuesta inmune, pero sin causar los problemas asociados. Ese recorta, pega y colorea, esa edición de los genes que sean virulentos, pues puede hacerse con herramientas de la bacteria o también podría hacerse pues con las herramientas CRISPR, naturalmente.
Bueno, ayer hablábamos con un enfermero español, un enfermero catalán que lleva más de 20 años viviendo en Reino Unido y que se ha prestado voluntario como cobaya humana para probar una de las vacunas que se están experimentando. Y él nos decía que si todo va bien, quizá podamos tener una vacuna en octubre. No sé si usted es tan optimista, porque claro, de aquí a octubre no queda nada.
Bueno, la ciencia hay que recordar, y esto entiendo que todos tengamos mucha prisa y todos queramos que esto se solucione ya, pero la ciencia tiene sus tiempos, tiene sus procedimientos, y no es prudente saltarse ningún paso, ni es éticamente recomendable. Para que la vacuna esté disponible, no solamente tiene que ser eficaz, tiene que servir a su fin inicial, sino que sobre todo tiene que ser segura. Por eso los ensayos preclínicos son tan importantes. Preclínicos quiere decir antes de la clínica, antes del hospital, y en esos usamos pues diferentes modelos animales, principalmente ratones, pero no solo ratones, también primates no humanos, monos, en los cuales se les inocula esta vacuna y se ve cuáles son los efectos, si se comportan bien y si no tiene ningún efecto secundario. Y una vez se han superado estos ensayos preclínicos, podemos empezar con los ensayos clínicos, que tienen diferentes fases, y las fases tienen un orden y tienen una razón de ser. Lo primero que tienen que garantizar es la no toxicidad, que no cause un problema mayor que el que intentamos resolver. Y eso yo creo que todos lo entendemos. Yo creo que el refranero español también acude en nuestra ayuda cuando podemos decir, vísteme despacio que tengo prisa. Necesitamos hacer una vacuna que sea estupenda, que funcione bien, que prevenga y nos evite esta infección, que capacite a nuestros sistemas inmunológicos para desarrollar tanto anticuerpos como glóbulos blancos que puedan luchar contra el virus, pero que no nos cause ningún problema, que no nos cause ninguna alteración inesperada o no deseada. Y esto, pues, o bien lo vamos a encontrar mediante los análisis preclínicos, o bien en esta fase primera de evaluación de no toxicidad. Una vez superada esta fase de no toxicidad, que es, entiendo, la que te refieres con este enfermero en el Reino Unido, pues las siguientes fases paulatinamente van aumentando el número de personas potencialmente infectables por el virus y van viendo cómo son capaces de proteger. Y idealmente nos encantaría que fueran capaces de proteger pues a la totalidad de las personas. Difícilmente una vacuna llega a proteger a la totalidad de las personas, pero sí a un gran número de las personas. Y yo creo que si tenemos un porcentaje elevado de protección y garantizamos la seguridad, sobre todo, de estas vacunas, pues tendremos un buen candidato pues para ser distribuido por todo el mundo. A nadie se le escapa que un reto que tendremos que resolver es que somos 7.000 millones de personas en el mundo. Y claro, una vez tengamos de los casi más de un centenar de propuestas de vacunas que hay, una vez tengamos una, dos, tres o incluso varias vacunas que se compruebe que son seguras y que son eficaces, pues habrá que producir un volumen importante de ellas para que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Recordemos uno de los principios de la bioética, que es tan importante, el principio de justicia, ¿no? Que lo que estemos investigando, la solución que encontremos, bien sea un tratamiento o una vacuna, pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Y esto es un reto que tendremos que afrontar bien con una empresa grande o con un consorcio de empresas y con el apoyo de diferentes gobiernos. Aquí creo que más que nunca se pondrá de manifiesto si realmente somos capaces de responder como un mundo unido, como todos unidos para responder a esta pandemia. Porque en definitiva todos estamos expuestos a ser infectados por este virus y es un beneficio para todos.
Pues ojalá tenga usted razón, doctor. Ojalá la globalización llegue también a la solidaridad entre todos los países del mundo. Bueno, pues en esto estamos, en estos momentos, en encontrar una vacuna por un lado y en otro lado encontrar las técnicas que nos permitan detectar cuanto antes ese COVID-19, cuando una persona ha sido infectada por este coronavirus. Y de esto es de lo que se va a hablar esta tarde a partir de las 8:15 en el canal de YouTube del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ahí va a haber unos expertos importantísimos de nuestro país, todos ellos moderados por el doctor Lluís Montoliu, genetista, biotecnólogo del Centro Nacional de Biotecnología, uno de los máximos expertos que tenemos en nuestro país en la técnica de las tijeras genéticas y un hombre que lo explica divinamente como hemos podido comprobar. Doctor Montoliu, que ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego, hasta la próxima.